Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Esta noche tenemos una grata presencia y, como decía adelante, distinguidos invitados. Voy a partir por saludar y mandarle un beso grande, un abrazo grande a mi querida amiga, colega, presidenta del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas, la periodista, valga la redundancia, Ethel Pliskov. Ethel, buenas noches, un beso. Voy a presentar a continuación a un distinguido actor de la escena nacional. Pero cuando digo actor de la escena nacional, ustedes pueden decir, ¿será un político, un economista, un senador de estos que ya no habrá más, parece? No. Se trata de un actor de teatro, de televisión, de cine, que ha hecho unos papeles magníficos en cada una de estas áreas, donde nos hemos podido deleitar con su talento. Me refiero al actor Pedro Vicuña. Pedro, bienvenido al Último Café.
Muchas gracias, Lucho, por esta invitación, y qué gusto más grande encontrarme con ustedes después de tanta pandemia, diríamos, ¿no? Y de tanto encierro involuntario.
No, y después de tanta nostalgia por un lugar especial donde de una u otra manera también se libró una batalla de esa larga noche, ¿verdad?, en que este lugar se convirtió en un faro de luz para quienes lo descubrimos y nos hicimos sus habitués, porque allí campeaba lo que decía recién, la solidaridad, la fraternidad, pero sobre todo la palabra libertad. Nos sentíamos entre hermanos libres. Ese lugar se llamó Café del Biógrafo, y quien estuvo de principio a fin de esa etapa de 13 años que duró el Café del Biógrafo, fue también un periodista muy querido por todos nosotros, muy conocido, escritor y amante de los puzzles, ya ni les cuento cuánto, ya nos contará él. Bienvenido, Douglas Hübner Vidal.
Gracias, Lucho, por tu cariñosa presentación. Y bueno, efectivamente, tú has mencionado que hoy en día es un recuerdo, pero para muchos de nosotros todavía es un motivo de los años más hermosos, más entretenidos de nuestra vida, que fue esos 13 años de existencia del Café del Biógrafo en Villavicencio, esquina de las Tarrias.
Un lugar que tuvo una historia muy peculiar al inicio, ¿verdad? Porque este fue un esfuerzo, Douglas, de cineastas, y tú también perteneces a ese grupo de profesionales.
Así es, fíjate que después del incendio de una pequeña propiedad en la calle ahí, se decidieron los cineastas a construir un cine que todavía existe, el Biógrafo.
Así es.
Y ahí fueron varios socios, digamos, de distintos cineastas, qué sé yo, Cayosi, Tironi, bueno, distintos cineastas. Y a Sergio Trabuco se le ocurrió que había que tener un café también dentro del cine. Pero el cine, cuando se construyó, no había espacio como para hacer un café, y justo se arrendaba la casa del lado. Y entonces ahí se me ocurrió a mí, bueno, yo acepto el desafío, vamos a hacer un café. Lo que pasa, como siempre, que yo no tenía un peso, no tenía un duro. Entonces, entre los cineastas, encontré 17 socios que se pusieron cada uno con un 17avo, ¿no es cierto? Y fuimos 18 porque yo no puse nada, pero puse mi trabajo. Y así nació esta empresa que tuvo la suerte, fíjate, que a pocos días de iniciar su vida, se instala el comando del no en la esquina de la Alameda.
Así es.
Inmediatamente se transformó.
Está bien con la Alameda.
Se transformó en un espacio político. Pero a su vez, claro, pues como yo junto varias profesiones, yo digo que soy, ¿cómo se llama? Tengo no doble, sino que triple militancia o cuádruple, ¿no es cierto? Periodismo, cine, escribir, ¿no es cierto? Y también una cosa muy divertida, porque que yo en mi juventud estudié en la Escuela Naval, de manera tal que este café, entre comillas, tildado de los comunistas, qué sé yo, también iban altos oficiales de la Marina, ¿te fijas? Porque eran mis compañeros de curso que me iban a ver. Pues. Entonces fue muy divertida esa asociación, ¿no es cierto? Y tuvimos la suerte de que grandes periodistas y personas importantes también acudieran al biógrafo e incluso grabaran ahí programas de radio. Entre ellos, el programa de Lucho Schwanner, que ¿cómo se llamaba en ese tiempo?
El Último Café, pues.
Igual. Ah, también, pues, claro.
Claro. Claro.
Pero lo hacía en dupla con...
Con René Durney, con quien habíamos comenzado este programa. Efectivamente, él estuvo hasta el año 2020 con nosotros. Estuvo un año y medio o algo así, ¿verdad? Porque lo volvimos a retomar. Yo te agradezco ese recuerdo, porque efectivamente en el Café del Biógrafo hacíamos una entrevista para el programa, y por esa entrevista y por ese lugar pasaron, no sé, lo más granado de aquellos que en ese momento eran de una u otra forma oposición desde el mundo de la cultura, de la política, del arte, de la música, etcétera, a la situación que estábamos viviendo, a la situación de dictadura, en principio, porque hay que decir que el café nace el año 88, a principios del 88, claro, entiendo, claro, y todavía entonces estamos hablando 88, 89, 2 años de dictadura, después, bueno, la post-dictadura.
Sí. Oye, Lucho, pero resulta que Pedro Vicuña, aquí presente, también participó en un programa de radio en el Café del Biógrafo.
Qué bueno. Un programa muy entretenido, muy interesante. ¿Te acuerdas del nombre?
Sí, pues Con Licencia.
Con Licencia, todos teníamos licencia y la hacíamos en el segundo piso, ¿te acuerdas? Y era bien interesante, y era bien bueno el programa. Lástima que no seguimos, podíamos haber seguido, pero bueno.
Bueno, el mentor del programa ya no
está,
que era Hernán Barahona, que era en ese tiempo director de la Radio Nuevo Mundo.
Sí.
A mí me parece que yo también estuve participando un tiempito ahí los sábados por la tarde.
Un par de veces.
Sí, fue muy, muy entretenido. Ahora, yo les puedo decir que la cantidad de anécdotas que se fueron hilando en esas noches de bohemia, ¿no? Partiendo por el hecho de que la Astarria con Villavicencio queda al lado, literalmente al lado, separado por un edificio de apartamentos nada más, del Diego Portales, de lo que se llamaba Diego Portales en esa época, que era la sede, nada menos que de la Junta Militar. Y recuerdo en los primeros tiempos, y Douglas seguramente lo corroborará, cuando la guardia de esta Junta Militar, los militares o navales, claro, que estaban de pero no eran carabineros, ¿eh? Ojo, eran militares o marinos, si no me equivoco. Pasaban
marinos,
por afuera.
Marinos, aviadores o militares.
Claro, pasaban por afuera con sus cascos militares, sus cascos metálicos, ¿verdad? Y con el fusil aquí en el hombro, qué sé yo, y miraban con toda curiosidad hacia adentro, hacia este suerte de antro, ¿eh? De gente contenta, porque estábamos todos felices de estar allí, y al punto que hubo que poner cortinitas, ¿te acuerdas, Douglas?
Así es, pues.
Sí, hay una fecha histórica, aparte de que yo también tengo una historia que contar del biógrafo. El plebiscito.
Sí, así es.
En el biógrafo celebramos el triunfo del no.
Así es, pues se podía abrir después que cerraban las urnas, así que a las más o menos 12:30 de la noche abrimos el biógrafo.
Y empezamos a llegar.
Claro, y la gente tomaba champaña afuera, entonces llegó el oficial de guardia a decir que era esto, ¿eh? Entonces, justo donde terminaba la casa del biógrafo y se iniciaba el Ministerio de Defensa, digamos, tendamos una raya. Yo le dije, mire, ninguno de nuestros celebrantes va a cruzar esta raya para allá, pero yo le pido, capitán, por favor, que ningún uniformado pase esta raya para acá. Cuestión que se respetó totalmente, salvo que como a las 4 de la mañana uno de los guardias, digamos, tenía una cara de sed espantosa, así que le convidamos una copita de champaña.
Yo recuerdo que pasé porque como estaba la casa del no, y al frente de la casa del no estaba por la Alameda, ya frente al Diego Portales en esa época, estaba prensa del no. Así ahí es. Alcanzamos a pasar un rato, porque yo recuerdo que después un grupo nos juntamos en la casa de Ricardo Solari. Pero lo que yo les iba a contar es que con un grupo de amigas periodistas, que éramos un grupo bastante grande, éramos como 14, ¿ya? Muchas excompañeras de curso en la universidad, y otras de la Universidad de Concepción, bueno, un grupo que todavía nos juntamos, y nos juntábamos ya hacía un tiempo en un café que se llamaba La Tetera en Providencia. Y sí. Douglas nos invitó a juntarnos en el biógrafo. Entonces en el biógrafo todos los jueves había una mesa que estaba reservada para nosotras, ¿ya? Y nosotras durante la semana, prácticamente, esto después del 90, o sea, después del el 80, el final, el 89 y después del 90, hasta que cerró el biógrafo. Y entonces la mesa estaba siempre lista, y llegábamos las que llegaban. De hecho, por ejemplo, Mónica Silva Monge, ya la periodista del Diario El Sur, perdón, Mónica Silva, Diario El Sur, no Mónica Silva Monge, que es la otra colega, ¿ya? Y yo cubríamos Congreso Nacional, yo cubría Congreso Nacional para La Tercera, y el jueves con la Mónica nos arreglábamos como fuera para desocuparnos más temprano, y yo llegaba directo del Congreso, me iban a dejar parlamentarios, me las arreglaba, ¿ya? Y llegábamos y nos juntábamos ahí. Y además que nosotros no hablábamos ni de marido, ni de hijo, ni de empleados domésticos. Juntábamos toda la semana las noticias de la política para poder copuchar la política. Entonces, claro, con la Mónica llegábamos con todas las copuchas del Congreso. La Jimena sí trabajaba en la vicaría, la Sara Luz Iturre en la vicaría. Estaba la Gladys Díaz, estaba la Mariela Hermosilla. Era un lote maravilloso. Como les digo, todavía nos juntamos, ¿ya? Algunas no todas las semanas como nos juntábamos antes. Habitualmente nos juntamos para los cumpleaños, o como ahora que tenemos una tertulia política con la Gladys.
Yo creo, Éter, que es importante señalar que yo creo que el Café del Biógrafo fue el primer bar en Santiago, en que iban muchas mujeres solas.
Sí.
Exacto. Porque había un respeto irrestricto, y eso fue una de las cosas que lo hizo famoso, porque se sentían seguras ahí, a diferencia en esos años de otros locales de Santiago, ¿no es cierto?
Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Soy
y así es. Y además que fue con los orígenes de que después se instalara como día de junta de mujeres el día jueves. No. ¿Ya? Nosotros fuimos una de las que partimos.
Los jueves femeninos. ¿Y cómo se veía
el biógrafo para nosotras? El biógrafo Douglas, ya, la señora de Douglas, maravilloso ser humano. Sí, maravilloso. Celsa. ¿Ya?
La gran y Celsa. Luis, ah, Luis, Lucho Cerda.
Luchito Cerda después.
Luchito Cerda, ¿ya? Son personajes para nosotras que los recordamos y nos acordamos las anécdotas con ellos.
¿Y Marcelino, sí, dónde lo deja? Sí,
fue muy importante.
¿Y a Ramón, dónde lo deja?
Sí, pues sí, yo quiero decir, yo creo que fíjate que en un taller literario de Malú Ortega, una alumna hace un recuerdo del biógrafo y se extiende largamente hablando del bitter batido que le preparaba Ramón Peralta. Ramón Peralta es, a mi juicio, uno de los grandes barman que ha tenido Chile. Hoy día está viviendo por allá, por Concepción, así que está escuchando, un gran saludo para él. Pues, sí. ¿Ya? Y como tú mencionabas, pues, Marcelino Gemenao Gemenao. Yo creo que el decano de los camareros de Chile, ¿no es cierto? Él trabajó en el Hotel Carrera, en el Hotel Crillón, digamos, en todas las grandes partes, y tenía una memoria increíble. Fíjate que una vez llega personas que llegaban ahí y él le sabía el nombre y los conocía, los había conocido, digamos, ponte tú, en el Hotel Carrera 15 años antes, ¿no? ¿Cómo se llama? Un caso importante fue el de Federico Gana, también periodista. Llega un día al biógrafo y Marcelino le dice, ¿cómo está, pues, Federico? Ya no le puedo decir Perico porque usted ya no es niño. y ahí hablaba entonces que los había conocido en el Charles. ¿Se acuerdan que el Charles que quedaba allá arriba, digamos, que fue muy, muy, muy importante?
El Driving Charles, claro.
Ah, ese, claro, ese es el Driving. Claro. Pero el Charles estuvo detrás de donde está hoy día el Teatro de las Condes. Ahí en ese, que claro, después fue el Eve, ¿ya? Que después fue un tiempo, en tiempo oscuro se transformó en Eve.
Pedro, y desde el punto de vista de los actores, porque iban muchos actores también, ¿cómo lo veías tú? ¿Cómo lo viviste?
Mira, para mí en realidad es bien importante lo que pasó con el biógrafo, porque yo había vuelto a Chile así como definitivamente el año 86, que fue donde me traje mi biblioteca, y me había costado mucho insertarme, ¿no? Muchos años fuera, además me había ido tan joven, a los 17 años me había ido, entonces era como que para mí el lenguaje era muy complejo, entonces para mí... De alguna manera el biógrafo fue como una gran... el lugar donde me pude contactar de mejor manera con el universo chileno, con la gente que yo recordaba, digamos, el tipo de personas que yo recordaba de los tiempos de la República, ¿no? Entonces, claro, había una cercanía, yo sentía una confianza tremenda, que uno podía hablar de cualquier cosa con cualquiera, que todos los temas se podían tocar... Y claro, con los actores en realidad finalmente nosotros empezamos a juntarnos ahí asiduamente, muy, muy asiduamente, y con otras personas también, empezaron con algunos escritores que yo conocía por razones familiares, y en el fondo como que para mí significó la reconstrucción de un mundo muy perdido, ¿no? De un mundo que en mi foro interno siempre digo que me robaron, ¿no? Que es el mundo de la República. Y en ese sentido para mí el biógrafo fue bien importante, ¿no? Fue como una apertura a ese universo, volver a ver alguna vez al Pato Mans, ponte tú, me acuerdo de haber conversado con él ahí, y con tanta otra gente que en realidad ya distintos
Rufino
nombres.
Rufino era otro.
Rufino, pues claro, Rufino ahí.
Rufino tenía silla.
En la barra con su cerveza.
En la barra.
Ahí atrás. Ahí.
Siempre en la barra, Rufino.
No, él la marcaba con un palito. Entonces, cuando llegaba a 20 palitos, él empezaba, parece que me tengo que ir, decía.
Sí, se notaba.
Oye, Pedro, lo importante...
Yo creo que, en el fondo, ya, el biógrafo fue lo más próximo a recrear el Bosco.
Ah, sí, cómo no, claro, sí, claro. Claro, claro.
Bueno, yo quería recordar que uno de mis socios fue Antonio Escármeta, pues. Entonces, sí, pues. Por eso la existencia de Carlos Cerda, de toda una generación de escritores, de Poli Delano, sobre todo,
sí, pues.
Del actual presidente de la SECH, ¿no es cierto? O sea, entonces, se daban distintos mundos, pues, los pintores, los escritores, sí, los actores, los políticos. Durante más de un año estuvo yendo con mucha frecuencia Chaulson, sí, bueno. Y por supuesto
yo no lo recordaría mucho, pero sí.
Claro, bueno, sí. ¿Y cómo se llama? Patricio, ay, el diputado este
Alex.
Ah, Alex. El Pato Alex, pues.
El Pato Alex también era
otro de los que estaba ahí. Claro, siempre. Frecuente. Entonces fueron mundos muy, muy, muy interesantes. Y fíjate que mal, pues, varios presidentes de la República pasaron por el Loro.
Sí.
Elwin, Lagos, que celebró una fiesta una vez en el biógrafo, y Lula.
Lula da Silva.
Lula antes de ser presidente, porque en el biógrafo llegaron también invitados, no sé si ustedes recuerdan esa operación cultural que se llamó Chile Crea,
que sí, estaba claro,
con Balmes como claro, presidente de los pintores,
claro,
como Fernando Quilodrán como presidente de los escritores, Poli Delano, yo en ese tiempo la AFTA, que es la Asociación de Profesionales y Técnicos Audiovisuales, y se formó este Chile Crea, que fue un éxito. Y ahí, claro, pues, estuvo, por ejemplo, Ana Belén y
Víctor Manuel. Víctor Manuel.
Oye, y un homenaje a quien fuera mi mujer, a Celsa González. Ella, que realmente fue muy querida y un personaje, tenía, fíjate, la virtud ella de escuchar. Entonces, que sí, eso sentado en la barra, estando ahí en la caja, inmediatamente le contaba su vida. Y una noche llega un personaje, que se yo, comienza a hablar con ella, y fue todas las noches, cada vez que vino a Chile. Fito Páez, fíjate. Fito Páez le contó a la Celsa toda su vida, si fue una buena primera vista, si era fantástico. Ver que, o sea, hay algún concierto, decía yo, porque si llegaba Fito Páez, quiere decir que algo iba a pasar en ese aspecto, ¿no es cierto? Es un recuerdo muy lindo. Y el otro, con relación a la música, fue, fíjate, que una noche deben haber quedado, tipo 12 de la noche, 12 y cuarto, deben haber quedado unas 16 personas en el biógrafo, y entra Roberto Bravo, con ganas de tocar. Y se sentó en el piano y tocó hasta 10 para las 2, o sea, un concierto de 1 hora 35 para 16 personas. Fue realmente una cuestión emocionante. Yo no sé si a alguno de ustedes le tocó.
No. Yo estaba ahí, yo lo vi.
Estabas,
yo estaba ahí.
Sí. ¿No fue un jueves?
Sí.
¿Ah? No, no fue un jueves.
No, pero me recuerdo los comentarios. Me recuerdo los comentarios, qué sé yo, que no te perdiste, te fuiste muy temprano, te perdiste a Roberto Bravo.
Pero no fue la única vez, que fue Roberto Bravo a tocar el piano de pared. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, porque mira, ya llegamos a la primera mitad, ya el tiempo vuela. ¿Ah? Y vamos a tener que hacer un alto, querida Ethel Pliskov, Pedro Vicuña, Douglas Hübner, haciendo recuerdos del Café del Biógrafo, en este último café de la radio de la Universidad de Chile. Así que, si me disculpan, volvemos con más anécdotas, con más recuerdos. Yo puedo decirle, por ejemplo, que una noche cené allí con un gran actor italiano. Vamos a contarle eso a la audiencia en un instante más. Vamos y volvemos.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos.
recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor que no olvido, que el vértigo final de un rencor. Porque y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Llovía y te ofrecí el último café.
Estamos con Ethel Pliskov, periodista, con Pedro Vicuña, actor, y con Douglas Hübner, Mac Hübner habría que decir, ¿no? que fue el hechor detrás de este suceso que fue el café del biógrafo.
Gracias.
Douglas.
Suceso súper importante, ¿eh? Suceso súper importante. Es como. Usando un refrán español, fue como poner una pica en Flandes, ¿no? En medio, además, de ese barrio, ¿no? Donde estaba el Verde, ¿te acuerdas que era un antro muy sospechoso? A pocos metros, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Al lado de... Fue en realidad como instalar. A mí lo que me encantaba del biógrafo, lo que más me gustó, era que precisamente yo sentía de verdad a la vieja república. O sea, sentía que de verdad estaba ahí gestándose un Chile o recuperándose un Chile que nos habían robado, ¿no? Y que desgraciadamente las vicisitudes de la vida y del tiempo no nos permitieron hacer, digamos, hasta ahora. Espero.
No, pero además porque hay que decir que en ese barrio, fíjate, muchos años antes, yo vivía ahí cerquita, vivía en Victoria Subercazó con la Alameda en un pensionado universitario. Y ese barrio era como muy tradicional.
Casa de la Luna Azul.
Claro,
la Casa de la Luna Azul.
Sí, la Casa de la Luna Azul de la Mariene Solimano.
Sí, claro, con Irene Domínguez pintando arriba. Claro. Pero estaba esa ¿cómo diría yo?
Sentido, el centro en tiempo de Allende.
Sentido bohemio. Sin embargo, también había ahí un par de hoteles interesantes, pues el Lancaster y algún otro por que me dijeron que existían, ¿ah? Y uno pasaba por fuera, ¿no? Pero en tiempos, justamente en ese tiempo del 87, 88, 89, a muy corta distancia, pegado al, en realidad, por eso lo nombro, al Hotel Lancaster, había otro edificio. Ese edificio, en ese edificio funcionaba la central de la CNI.
Así es.
Claro. Y después fue Radio Nacional,
¿no? Así es.
Y estaba a metros, pero a metros, del comando del NO. Todo eso junto.
30 metros.
¿No? Claro. Mientras nosotros manteníamos la fiesta permanente en el Café del Biógrafo, ¿verdad? La fiesta inolvidable, diríamos, ¿no? Con los Peter Sellers. Porque la verdad es que tú entrabas ahí, te sumergías en otro mundo, lo que dice Pedro.
Sí.
Absolutamente. Y hay que hacer un... yo me había acordado antes cuando Douglas nombraba a la gente que formó parte de este conglomerado artístico, de Antonio Skármeta, era otro de los habitués, ¿no? ¿Quién más? Donoso, pues. Jorge. Claro,
sí, claro. Jorge Donoso es periodista, sí.
Claro,
sí,
tenía su mesa, almorzaba y prácticamente todos los días, ¿no? En fin.
Cuando era además presidente del Colegio de Periodistas.
Claro, claro. Ahora, una noche yo decía esto de Roberto Bravo, porque no fue la única vez que tocó. En otra oportunidad, cuando ya también quedábamos muy poquitos los que nos quedábamos hasta muy tarde, ¿verdad? En el biógrafo.
No me mires a mí.
No. Yo debo aclarar que nosotros hacíamos con René el programa en la radio a las 11:30 de la noche o 12:30. Salíamos tipo 1:00 de la mañana y nos íbamos al biógrafo. Y sí. Ahí, sí, todavía sí, había gente. Entonces, era la bohemia. Pero una noche llovía, ¿no? Recuerdo, y de repente, claro, a cierta hora se cerraba ya la puerta del biógrafo, ¿no? Y tocan el vidrio así, chac, 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 de la puerta. La Celsa, me acuerdo, mira para afuera y dice, Roberto Bravo. Y por supuesto... ¿Sí? Se le abre inmediatamente y él venía con una compañía femenina, una chiquilla joven, ¿no? Venía muy embalado y como es silencioso, entonces él llega, saluda y se sienta al piano. Y ella se pone junto al piano así con su codito arriba y él empieza a tocarle.
¡Qué lindo!
Él le empieza a tocar algo de, supongo que era Chopin, pero una cosa bellísima. Que pudimos presenciar muy poco, porque yo creo que a esa hora quedábamos, no sé, unas 6 o 7 personas esa noche. Digo, llovía, ¿verdad? Hacía frío. Y él había llegado, seguramente paseándose debajo de la lluvia con este amor, a brindarle una serenata. Y se acordó que ahí había un piano que ya había estado ahí tocando.
Romántico el maestro Bravo. Oye, tú mencionaste esta Aladina que quedaba ahí en la curva de la entrada, digamos.
La CNI en ese tiempo ya.
Así es, la CNI.
Claro.
Bueno, nosotros tuvimos un agente, pues, encubierto adentro del biógrafo que nunca subimos. Él oficiaba, llegaba tarde en las noches, y oficiaba, era químico, él decía que era químico, y decía que estaba investigando sobre el boldo siempre. Y tenía unas pastillas de boldina que habría inventado él. Yo creo que más bien era coca encapsulada, que decía que quitaba todos los males. Y este personaje, pues oye, incluso conoció a su pareja ahí en el biógrafo. Vivían en el barrio. De repente nos llamaba por teléfono y pedía que le enviaran, ponte tú, un par de tragos a su casa, que sea su departamento. Y de repente una noche aparece muy asustado y dice, oye, porque tenía una deuda, vengo a cancelarte la deuda, que yo me voy de viaje. Y una semana después aparece muerto en Uruguay.
En Uruguay,
Eugenio Berríos.
En una playa de Uruguay.
Nunca supimos su nombre nosotros. Era un tipo muy, bien agradable, ¿eh? En el sentido que decía, me encanta este restaurante, aunque sea izquierda, porque yo soy momio, ¿eh? Yo soy momio. Pero me gusta este restaurante porque lo que tú mencionaste al comienzo, aquí se respira libertad, decía. Mira qué curioso, qué dualidad de personajes. con todas las perversidades que significó
ello, ¿no? Se sentaba siempre al lado de Rufino, allá atrás, en ese ángulo.
En ese rincón.
En la esquinita, claro, ahí. en la esquinita de la barra, ahí le gustaba estar. Oye, y otra persona que yo no puedo dejar de mencionar, que era nuestra cliente fija del día domingo. De repente uno tenía que abríamos en la tarde solamente, y de repente había que apurarse porque a las 5 en punto más o menos ella ya estaba ahí, Anita González, la de Sidería.
Con la Lute.
Llegaban todos los días domingos a tomar once ahí, a conversar. Y a mí me decía, no sé por qué me confundía o alguna vez entendió mal, pero no me decía Douglas, sino que me decía Duncan. Mira, Duncan, que se yo. Pero se acordaba el nombre de mi papá, que había conocido, que se yo. Pero él nunca pudo ayuntarle a mi nombre. Y linda la Anita. Y en sus últimos años, y todavía de una inteligencia y de una racionalidad, incluso te digo yo, para hacer análisis político. Era de una claridad impresionante, impresionante.
Pero también en el café del biógrafo estuvo Superman, pues.
Sí, pues.
Superman,
claro.
Claro, cuando vino a Chile, claro.
Cuando vino al garage.
Así es.
Estuve con él en el garage.
Oye,
Pero digamos que, ¿cómo se llamaba, pues?
Christopher Reeves.
Exactamente.
Así es.
Y también estuvo Yves Montand.
Yo me acuerdo.
Ivo Montano,
claro.
Sí. No, fue impresionante. Yo lo que recordaba, decía antes, con quien una noche estuve ahí comiendo frente a frente, fue con Franco Nero.
Cuando estaba filmando con la Valeria.
¿Cómo?
Estaba filmando con la Valeria Sarmiento.
En Valparaíso y vinieron a Santiago.
En Valparaíso, exactamente. Claro.
Sí, pero él estaba esa noche solo, sentado en esas mesas que estaban como pegadas a la pared de la cocina, Douglas, ahí. Y yo llegué con mi esposa de ese entonces y con mi hija mayor, porque veníamos de la
premiación. ¿También de ese entonces?
Mi hija mayor de toda la vida. Veníamos de la premiación de la PES, que había sido en Televisión Nacional, esto fue el año 93, y yo venía con mi estatuilla, debo decirlo, modestia aparte.
El mejor locutor de Chile.
Muchas gracias, efectivamente fue por eso. Y luego, entonces, me acuerdo que Ana María me dice, uy, me da así con el codo, me dice, oye, ahí está Franco, déjalo comer tranquilo. Es increíble, esos personajes llegaban al café,
sí,
y verlos ahí en vivo y en directo, ¿no? Sí, imagínate.
Sí, como cuando llegó Joaquín Sabina, ¿te acuerdas?
Ah,
que Joaquín Sabina, cuando estuvo acá, era un asiduo, iba todos los días ahí, ¿no? Y estuvo harto rato pegado ahí.
Así es. Fíjate que una cosa impresionante fue la fiesta de despedida del biógrafo.
Dos fiestas de despedida.
Cuando supimos que se terminaba, ¿no es cierto? Para beneficio del personal, de Marcelino, de la Corina, de todo, ¿no? El Nelson, el cocinero, que había comenzado como junior de cine, fíjate. Y de ser un junior de cine, se transformó en cocinero del biógrafo. Bueno, yo creo que es tan importante, digamos, esto, que se uniera distintas generaciones, incluso. Entre los cineastas hoy hay que recordar que era ahí número puesto, por supuesto, Miguel Littín.
Sí, absolutamente.
Y cómo se llama, y
¿quién?
Cabezón que le digo yo. El Justiniano, pues. Gonzalo Justiniano.
Gonzalo Justiniano
era muy habitual.
Gonzalo Justiniano y Lucho Vera, el cineasta. Y Lucho Vera, el actor, antes de abrir el Mesón Neruda.
Claro. Y tú sabes que son que son hermanos.
Sí, sí, claro.
Luis Vera, cineasta, y Luis Vera, actor. Y hay un tercer Luis Vera, folclorista. Y son
que también
todos,
hermano.
Son todos, también son hermanos, son todos hijos del mismo papá.
Y adivina cómo se llamaba el papá, pues.
Luis Vera. Luis. Y entonces, para no equivocarse nunca, en sus distintas casas que tenía, a todos les puso Lucho.
Claro. Así es. Es la mejor manera de no equivocarse.
Que... Casi jamás.
Sí, yo conocí al cineasta, se llamaba Luis Roberto.
Luis Roberto, exactamente.
Fue una película que se llamó Soledad, me parece que yo trabajé como encargada de relaciones públicas.
Claro, Lucho Vera.
Consuelo, cineasta. Perdón.
No, Consuelo, esa que aquí protagonizó la Loreto.
Sí. Loreto Valenzuela, sí.
A Loreto Valenzuela, claro.
Lucho Vera, el cineasta, tiene a su haber varias películas, pero él hizo una carrera en Europa, estuvo exiliado primero en Rumanía y después en Suecia.
Así es.
Yo lo conocí en el Perú, casado en ese tiempo con una azafata de, ¿cómo se llama? La línea...
¿De Aeroperú?
No, la otra. De Fawcett. Claro. Una niña peruana preciosa, qué sé yo.
Oye, pero es que a propósito de Lucho Vera, cuando yo fui gerente en Chile Film en tiempo de la República, con nuestro presidente Allende, hicimos unos cursos de cine, y ahí se inscribió Lucho Vera, y ahí pasó a trabajar conmigo, digamos, y varias cosas, y cuando viene el golpe y yo me voy de Santiago, él, y me fui a donde un hermano en Copiapó, y él llega a avisarme que me tenía que esconder porque me andaban buscando, y en ese mismo instante llega el ejército a donde yo estaba a detenerme. Y ahí entonces, eso es en Copiapó, ahí él siguió derecho para Lima. Y ahí lo encuentras tú.
Ahí
así
lo
que esa es una vida paralela. Y después, cuando él está en Rumanía, efectivamente se va a Suecia. Y después, al volver a la civilización, como él decía, pasa por Berlín, donde yo estaba.
En el Volkswagen Celeste.
Así es.
Pero sí pasó a verme también a Budapest, amigo.
Claro. Bueno, y ese Volkswagen Celeste se lo compré yo.
No.
Era mío. Claro. Mira cómo se enredan las vidas.
Chico, pequeño el mundo. Estaba tratando de recordar cuáles eran mis platos favoritos en el biógrafo. Tenía dos. Uno era así, a manera de entrada o de aperitivo, un panqueque con crema de camarones que hacían, que era maravilloso, maravilloso, lo mejor que he comido. Mira, se me hace agua la boca ahora. Nunca volví a probar algo tan rico. Y Marcelino sabía, o sea, sabía que yo me sentaba en la mesa de fondo cuando llegaba a cenar y me decía, panquequito, el vinito tanto. Y después, la sopa de cebolla, compañero. Oye.
Sí.
Oh,
sí, la maravilloso. Sopa de cebolla.
Sí. ¿Y tú qué pedían ustedes las periodistas, Ethel?
Yo, esa fue mi época de el Campari con jugo de naranja y un poquito de vodka. Así que era maravilloso.
Rico.
Mi época del Campari.
¿Y don Pedro? Pero yo creo que
yo comía de todo, ¿ah? ¿Eh? Pero me encantaba mucho molestar a Nelson pidiéndole papas hilo. Porque lo ponía frenético a hacer papas hilo. O sea, otra vez a ver, papas hilo salía. Rápido, papas hilo.
Pero yo creo que lo más famoso del café del biófono fueron los canapés de champiñones.
¡Oh, sí! ¡Oh, qué delicia que eran esos canapés!
Los canapés eran
también
maravillosos.
Los canapés de champiñones, Que además les voy a contar la verdad, esto no debiera decirlo, pero...
Que no eran champiñones.
No. Que la receta era de Les Artisans.
Mira.
El restaurante que quedaba allá.
Sí.
Y entonces...
Un poquito más allá.
Todavía está.
Entonces...
Claro, hiciste espionaje gastronómico.
Y entonces hice espionaje gastronómico. No, fue mucho peor. Se negaba el dueño, que se me olvida el nombre en este momento, un nombre muy agradable, a darme la receta. ¿Y qué es lo que hicimos entonces? Le levantamos la cocinera. Le levantamos la cocinera, le pagamos un mes más, le hicimos unas imposiciones porque estaba a punto de jubilar, así que trabajó un mes y medio en el biógrafo y nos dejó la maravillosa receta que aprendió el Nelson y que fue realmente muy, muy famosa.
Sí, había también una suprema de pollo que era
No,
excelente,
que se comía muy rico,
muy
además.
rico.
Sí, yo recuerdo que comía pescado, que era un crudo
También.
delicioso cuando lo preparaba.
Sí. Pero el primer cocinero, ¿quién fue Douglas?
Ah, eso es
¿El
una
Pepe?
historia, es una historia maravillosa, pues. El actor de las películas de Raúl Ruiz.
Claro.
Sí, pues, ¿cómo se llama? El poeta Javier Maldonado, conocido como el cara de chicle, que le, un tipo muy agradable que cocinaba como los dioses. Entonces decidimos que él iba a ser el chef. Y entonces él, para todos los socios, acuérdense que dije que eran 17 y yo 18,
Claro.
preparó el día domingo antes del lunes que abriéramos un beef bourguignon maravilloso. El problema es que el día lunes ya no llegó a trabajar porque se había cansado mucho haciendo el beef bourguignon. Y entonces no se podía tener un chef ausente y como a la semana dijo, mira, la verdad que yo, claro, yo soy un gran experto en cocina, pero no para trabajar de cocinero. Él era publicista también, pues era un gran publicista,
Sí.
donde trabajó mucho también con otro de los clientes habituales del biógrafo, el poeta Manuel Silva Acevedo, pues premio
Claro.
nacional, pues.
Sí.
Y institutano, porque esa es la otra cosa que se me olvidaba, digamos, a
Sí,
mí.
porque
Como yo soy muy
Antonio.
gregario, el biógrafo también fue café de los institutanos,
De
producto de
alguno.
que, de, sí, claro, de algunas generaciones, digamos, porque yo, institutano, veo muchos institutanos que llevaban sus cursos para allá, ¿no?
Claro.
Curiosa la
Ahora,
vida, hombre.
el bœuf bourguignon también era maravilloso, pero después, ¿quién sigue con estos platos? ¿El muchacho que tú nombraste? ¿Él aprende?
Bueno, después de él vino el robo de la chef, esta,
Ah.
la señora esta de ahí, y ahí con ella comienza
Partió Nelson.
Nelson Mesa a trabajar, digamos, y bueno, él también trabajaba al mediodía y en la noche, como la cocina cerraba más temprano, él estudió después cocina, ¿ya? En un instituto. Y llegó a ser un grande que después que terminó el biógrafo, fíjate, fue chef en varios restaurantes.
Ah, mira,
Y una cosa
fíjate.
muy, muy, muy dramática en un restaurante árabe, ahí en, se me olvida el nombre, al otro lado del río, digamos,
En Patronato.
murió en la cocina.
¿En serio?
Sí, él no
Ops.
sabía que tenía problemas al corazón, así que ahí se desmaya y muere en su puesto de trabajo, una cosa muy hermosa. La vida, fíjate, de este niño es maravillosa porque él también quería adoptar un niño. Tuvimos una lucha que ahí nos ayudó mucho, que fue presidente del colegio, Pacheco, para ganar el juicio, digamos, para que él pudiera tener ese niño en su casa. Y cuando ya lo tuvo, digamos, bueno, con él me... Yo, bueno, yo fui al entierro de él y con ese niño ya de los 14 años que lloraba desconsoladamente, digamos, fue una cuestión muy triste el funeral de Nelson Mesas.
Mira, mira.
Tipo,
Nada,
la vida tiene estas historias, ¿no? Porque en torno,
sí.
bueno, yo creo que pasa en todas partes, digamos, también en una librería, también, todo punto de encuentro, digamos, que se encuentra distintas
Sí.
personas. Te fija, acumula anécdotas y
Historia y gente.
exactamente,
Sí.
exactamente.
Sí.
Pero
Eso.
la historia del biógrafo se prolongó durante 13 años y fueron, yo diría, 13 años exitosos. O sea, nunca decayó, por lo menos el ambiente que se vivía ahí.
Exacto.
Nunca
Sí.
decayó. Y cuando tú hablabas de la fiesta de despedida, efectivamente a beneficio del personal hubo una, pero después hubo la fiesta final de despedida, ¿no? Y ese café, yo no sé si ustedes, Pedro, Ethel, estuvieron ahí esas noches, pero eso rebosaba.
Yo tengo el recuerdo que sí.
Rebosaba de gente, rebosaba
¿sí?
de gente.
Sí, sí.
Y tenemos, yo diría que, yo creo que ya había en ese tiempo celulares, o no, no sé si se grabó eso. No.
No, no, no había celulares no, para grabar eso.
Fue poco después, te lo digo porque como mi hermano era el subsecretario de Telecomunicaciones, ajá, yo me acuerdo de las primeras que supe de los celulares.
Pero terminó en 2001, había celulares, pero esos grandes.
Pero esos grandes, claro, que no tenían cámara.
Lo que pasa es que hicimos un programa de radio y se filmó también ahí. Hicimos un programa ahí en que Pedro habló, estuvo Horacio Marota.
Sí, Horacio. Sí,
tú también hablaste en un momento, digamos, había un micrófono abierto que fuimos entrevistando a distintas las personas que estaban. Se remataron algunos objetos, ¿de acuerdo? Sí. Y la gente de improviso, digamos, comenzó a dejar su firma en las paredes.
Claro.
Sí, todo el mundo dejó. Sí. Fue una cuestión muy, muy hermosa. Fíjate que yo tengo por ahí guardada alguna de las firmas, de las frases que había, qué sé yo.
Recuerdo, lo bueno es que quedó un registro de eso. ¿Lo tienes tú?
Claro. Exacto.
No, lamentablemente, no sé en manos de quién. Fíjate que
tengo que ubicar. ¿Pablo Sala?
Yo creo que Pablito Sala y ¿cómo se llama? Y que lo mencionamos, y Lucho Cerda.
Ah, claro.
Lucho Cerda debe tener la grabación, seguramente.
Es posible. Yo recuerdo haber terminado literalmente sentado en el piano, arriba del piano, porque era entre llorar y cantar. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Es de una emoción ese cierre fue realmente impresionante. ¿Qué cantábamos? O sea, era algo con el puñito en alto, ¿no?
Claro, o sea, en esa época, por supuesto.
Cantamos La Internacional, compañero.
No, todo.
Ese fue
todo.
El cierre, claro. No, fue hermoso.
Qué lindo.
Fue hermoso, de verdad que sí. Estos recuerdos van a quedar para siempre porque el biógrafo encierra una gran etapa de la vida cultural y de las personas en Chile, cuando se reiniciaba y retomábamos la democracia llenos de esperanza. La misma esperanza que nos rige ahora, queridos amigos, querida Ethel, Pedro, Douglas, en esta nueva etapa que, como decía al principio, iniciamos ya dentro de una semana. La esperanza.
La próxima semana vamos a estar celebrando, Lucho.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, pues.
Pero la esperanza que nos ayudó a mantener el biógrafo, ¿verdad? Nos permitió tal vez seguir espiritualmente impulsados hasta esta nueva esperanza que partió el 18 de octubre del 2019. Hay un enlace, hay un cable submarino, hay algo que amarra ambos periodos. Y el biógrafo entonces fue nuestro buque insignia.
Sí, pero con una diferencia. En el biógrafo nos juntábamos los sobrevivientes. Los y las sobrevivientes.
Sí.
Entonces, sí. Emocional.
Y ahora desembarca una mayoría joven.
Con toda aquella que nos encontrábamos, sabíamos que compartíamos una vida con todo lo que había ocurrido y habíamos sobrevivido.
Gracias, señoras y señores, hasta el próximo viernes en que estaremos viviendo un nuevo Chile. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.